En primer lugar, la audiencia de la vida en Cristo. Históricamente, han habido ciclos de debate acerca de la audiencia de Juan. Otras personas dicen que la audiencia era una audiencia griega, pero yo creo que él tenía una audiencia griega en mente. Y que la espiritualidad y la religión era el fuerte de sus ideas. El gnosticismo era parte de lo que Juan tenía en mente cuando estaba enseñando. Filo, quien era un teólogo y filósofo, fue influenciado por la filosofía griega. Es porque él se enfocaba mayormente en la experiencia actual, no en la experiencia judía. Así que es probable que Juan probablemente estaba enfrentando una mente de gratificación instantánea mientras él escribía. Las personas jóvenes hoy en día enfocan su vida en el ahora y en una mente temporal y están más enfocados en la vida presente que en aquello que se presenta en el futuro. Es decir, como padres, tenemos que entender que los muchachos están enfocados en una fe que tiene que darles una remuneración actual, no solo en el futuro. Así que tecnología es una parte importante de la vida de nuestros hijos. Y algunos de ustedes que son más jóvenes y que se recuerdan cuando querían ver una película, tenían que ir a un lugar y alquilar una película en Blockbuster. Tenía que pedirle a tu mamá que te llevara ahí y habían películas muy populares y probablemente tenías que ir en la misma semana varias veces. Pero después vino algo que se llamaba el VHS y se miraba la película ahí. Yo le estaba enseñando algo de esto a algunos de mis estudiantes en la clase y muchos de ellos no tenían ni idea de qué era este artefacto. Pero los muchachos tienen hoy una mente de que lo que quieren pueden obtenerlo inmediatamente. Yo creo que ya no hay ningún Blockbuster, creo que solo hay uno en Alaska, pero nuestros hijos pueden ver películas instantáneamente hoy en día si ellos quieren, pero si un muchacho quiere ver una película, solo agarran su teléfono y ponen Netflix. Su experiencia los condiciona para que obtengan lo que ellos quieren inmediatamente. Eso no es bueno, sino que eso inflama su pecado, pero es una realidad que tenemos que tener en mente. En segundo lugar, la salud. Hace 2000 años, las personas vivían entre 35 y 40 años, y en América hoy en día hay personas que viven hasta 80 años en promedio. Así que, hablando acerca del presente y la realidad que enfrentan nuestros hijos, muchas personas ni siquiera piensan en el hecho de que van a morir, porque tienen 60, 80 años todavía de vida. Cuando están pensando acerca del futuro, en realidad no es algo que está tan frente a ellos. El tercer aspecto es el pragmatismo. Esta es la forma en la que el pragmatismo es definido. La naturaleza de los conceptos de conocimiento, lenguaje, significado y creencia son mejores vistos en usos prácticos y en éxitos. Es decir, esto es parte simplemente de la forma de pensar que afecta a nuestros jóvenes. Y finalmente, no solo los padres de los adolescentes. ¿Cómo es que están desarrollados mentalmente? En realidad ellos no tienen no tienen una mentalidad para pensar en el futuro, por eso toman decisiones tan malas, sino que neurológicamente no son muy buenos para evaluar los riesgos y ver las consecuencias. Así que aquí está el problema. El problema es que históricamente la forma en la que las iglesias han hablado sobre el evangelio, tendemos a hablar de este principalmente en términos del futuro. Yo crecí como un bautista del sur y en todos los retiros cuando ibas al campamento, ¿cómo presentaba el predicador el evangelio? Él le decía, si tú fueras a morir ahora, si tú fueras a morir esta noche, y entonces en buen acento sureño sería, ¿te irías al infierno? Si murieras hoy, esa tenía una orientación futura cuando se hablaba del evangelio. No obstante, si seguimos simplemente hablando acerca del futuro, el evangelio, hablamos a jóvenes que no tienen una idea en su mente de cómo asimilar el futuro. Entonces, lo que establecemos es en esta sección es que Juan, cuando escribió el evangelio, tenía una idea similar a su audiencia griega. El segundo punto en que vamos a ver está la concepción de Juan acerca de la vida. Vamos a ver 5 textos diferentes en el libro de Juan para que veamos cuál es la idea de Juan acerca de la vida. En primero, ¿qué significa cuando Juan habla de la palabra vida? La vida en la enciclopedia es una nueva condición de vida que se le da al cristiano, que ha pasado de la muerte a la vida, y es el último llamado de satisfacción y felicidad. Así que en la conferencia en la que estamos, la palabra placer va a ser usada mucho, y esa palabra era usada por Juan para referirse a la vida. El placer es como una subsección de lo que es la vida, pero estamos hablando de cómo entender a Juan, pero tenemos que entender que Juan está expresando lo que Jesús dijo y las implicaciones presentes de los que escribieron el Nuevo Testamento. El primer texto es Juan 10, del 9 al 10. Juan 10, del 9 al 10. Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguien entra por mí, este será salvo, y irá y encontrará pastos. El ladrón solo viene a matar y destruir, pero yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Así que Juan está hablando de ser salvos, eso es decir, algo futuro. Cuando tú mueras, serás hallar la salvación en Cristo. Pero Jesús dijo, yo vengo para que tengan vida, y eso es una realidad presente. Así que está hablando de las dos, del futuro y del presente. Jesús, su deseo es que nosotros tengamos vida en Cristo. Y eso es ahora y en este momento y en la eternidad. No hablar acerca de la posibilidad de la vida en Cristo para nuestros hijos es para... es como ir a Colorado a esquiar con nuestros hijos y simplemente sentarse en el cuarto para jugar videojuegos. Sería como desperdiciar este gran beneficio de la vida que Dios ofrece. El segundo texto es Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna en este momento, y ellas nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una realidad futura. Es decir, Dios da vida aquí en el presente y también nos da seguridad eterna por su gracia. Texto número 3, Juan 5, del 24 al 25. Verdaderamente digo, el que aquel que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Es una realidad presente. Aquel no viene a juicio, pero ha pasado de la muerte a la vida. Esto está hablando de la salvación en el futuro. De cierto os digo que la hora viene cuando los muertos oirán al Hijo de Dios y aquellos que oigan vivirán. Así que somos originalmente regenerados y justificados, venimos a una relación de justificación con Cristo y entramos a una vida eterna en este momento y también en el día del juicio, cuando estemos delante de Dios y oigamos la voz de Cristo, entraremos en la vida eterna para siempre. Es una y la otra al mismo tiempo. Juan capítulo 6, del 39 al 40. Y este es el que me envió, la voluntad del que me envió, que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día, porque este es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo tenga vida eterna, presente, y yo le resucitaré en el día futuro. Ese es el futuro. Es la voluntad de Dios, el deseo del Padre, que nosotros podamos encontrar placer y gozo y vida en Cristo Jesús. Piense un poco acerca de eso. Imagínese darle ese mensaje a un joven. Esto honra y glorifica a Dios que tú encuentres deleite y gozo en su Hijo. Eso honra al Padre. Eso es algo en lo que yo puedo estar muy de acuerdo. Texto número 5, Juan 3:16. Porque el Dios de tal modo amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este texto, Juan está hablando exclusivamente acerca de salvación futura. ¿Por qué estoy trayendo este ejemplo si estoy tratando de hacer un balance entre los beneficios eternos y presentes de la vida de Jesús? Pero lo que quiero que usted escuche, lo que quiero que usted no escuche, es que yo creo que usted se enfoque en el presente, excluyendo el futuro completamente. Probablemente nuestros chicos no están pensando en el futuro. Eso no significa que eso está bien, sino que tenemos que enfocarnos en que nuestros hijos piensen más y más en el futuro. Mire, oiga esta frase. Hay muy poco énfasis en ir al cielo y casi no se habla del infierno hoy en día. Pero nosotros creemos que el infierno es real. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser balanceados al hablar de las implicaciones presentes y también futuras del cielo y del infierno y en base a nuestra relación con Cristo Jesús. Así que primeramente, temo que si solo hablamos de las implicaciones presentes, podemos simplemente no bendecir a nuestros hijos, a que no tengan una mentalidad misionera, a que no hablen el Evangelio. Hay una realidad y un beneficio en que nuestros hijos oigan acerca de las realidades futuras también. Pero la segunda razón para esto es que la vida es muy frágil. Es decir, cualquiera de nosotros aquí que ha trabajado con niños sabe que cada año hay niños que mueren. Algunos de ustedes pueden saber que cuando hace 8 años yo tuve una conversación con mi hijo y estábamos hablando acerca de Jesús y él me dijo, ¿por qué no podemos ver a Jesús hoy? Y él me preguntó, ¿podemos preguntarle o podemos ir y manejar y ver a Jesús ahora? Y yo le dije, no, lo tienes que ver espiritualmente. Y él me siguió preguntando acerca del cielo. Y me preguntó, ¿vamos a ver a Adán y Eva en el cielo? Y él me dijo, yo no voy a comer de ese árbol. Yo no voy a hacer eso. Y yo le dije, Cameron, todos comen de ese árbol. Y es por eso que Jesús vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. Y esa fue la última conversación significativa que tuve con mi hijo. Porque él fue a la cama y nunca se despertó. Murió en su cama. Solo 1 de 100,000 niños en la historia mueren mientras duermen. Cuando se fue a dormir esa noche, había una posibilidad increíblemente pequeña que iba a morir esa noche, pero murió esa noche. Pero después de mi salvación, el mayor regalo que el Señor me ha dado ha sido que esa misma noche, antes de morir, hablamos del Evangelio y él profesó fe en Jesús. Así que siguiendo el modelo de Juan, es que sí, nosotros tenemos que enfatizar los beneficios de la vida de Cristo en nuestra vida actual, si no, no vamos a conectar con ellos, pero al mismo tiempo tenemos que hablar acerca de la salvación futura y el significado que esto tiene en nuestras vidas. Así que primero hablamos de la vida de Cristo y después del concepto de vida, y ahora vamos a hablar de la fe, el vehículo de la vida en Cristo. Así que Juan ocupa esta palabra dos veces. Dos cosas quiero decir acerca de cómo habla Juan de la vida en esta y de la fe en esta frase. En primer lugar, es aceptar el hecho de que Jesús es el Mesías. Esa es una parte intelectual. La forma en la que la vida es definida en el Evangelio de Juan es una confianza completa y poner nuestra confianza completamente en otra persona. Con lo que vemos en el Evangelio de Juan es que la fe y tener comunión van de la mano. No hay una sin la otra. Si ustedes creen en Cristo, ustedes conocerán a Cristo y tendrán vida en Cristo. Si ustedes conocen a Cristo, creerán en Cristo y tendrán vida en Cristo. Un buen lugar para ver esto es en Juan capítulo 10, cuando Juan está hablando de que Jesús es el buen pastor. Y en el verso 2 y 4 del capítulo 10, él dice, aquel que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él, el guardador de la puerta le abre. Sus ovejas oyen su voz y él las llama por su nombre y él las guía. Y él va delante de ellas y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Así que este seguir es una buena imagen de lo que significa seguir a Jesús. Cuando estás siguiendo a Jesús, él tiene el control. Si estás siguiendo a Jesús, le estás dando tu confianza personal, estás confiando en la dirección en la que él te está guiando. Así que, ¿qué es lo que nos capacita como las ovejas a oír su voz? Él dice que él nos llama por nombre, que nosotros conocemos su voz. Así que Juan 10, del 27 al 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahí está la fe. Y yo les doy vida eterna y ellas nunca perecerán. Así que una frase de Simon Kistemaker. Juan no enumera las diferencias de poseer vida en la vida presente y en la futura, sino que describe en términos de íntima comunión con Jesucristo. Así que en otras palabras, muchas veces, hace más o menos 10 años, yo les preguntaba a los niños, ¿y qué es el Evangelio? Yo les preguntaba, ¿qué es el Evangelio? Y me decían, creer en Jesús. Y cuando les decía, ¿qué es la vida eterna? Ellos me decían, ir al cielo. Pero yo les decía, la vida eterna empieza cuando tú crees en Cristo Jesús y vives en una comunión con Él. Eso es lo que comienza, la vida eterna, y crece, pero va a ser magnificada cuando entremos a la eternidad. Así que dos puntos prácticos que yo creo que son relevantes para nosotros es que, en primer lugar, muchas personas con trasfondos doctrinales, así como yo, somos personas de doctrina, nos gusta la buena teología, y yo estoy bien con eso. Nuestra filosofía también es que nuestros niños desde muy pequeños queremos que aprendan buena teología, un buen catecismo, y queremos tener una buena fundación de fundamento bíblico. Así que hay mucho que nosotros enfatizamos acerca del intelecto teológico. Pero nosotros nos damos cuenta que esto nos ayuda, que como discipulado queremos que ellos tengan las respuestas correctas, pero al mismo tiempo son muchachos a veces que tienen las respuestas correctas, pero no tienen fe en Jesús. Una relación íntima. cultivar una relación con Cristo, una personal. Así que muchas veces en nuestros campamentos hay como una alergia a la experiencia, No nos gusta acerca de eso de experimentar a Dios. Eso es para otras personas. Pero en realidad yo diría que si queremos formar niños que tengan una experiencia con Cristo, tienen que experimentar el gozo y la fe. Tenemos que ayudarles a cultivar una relación íntima con Jesús en su propia vida. Es solo parte de eso. No podemos ser tan sospechosos de las experiencias que los aparte de eso. En segundo lugar, si la fe es el vehículo por el medio del cual nosotros probamos el gozo y los placeres y la vista de Cristo y la vida de Cristo, esa es la razón por la que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a nuestra semana, a nuestros hijos, no solo a los que creen, sino que también a los que no creen. Porque entonces, si no lo hacemos, no lo vamos a demostrar que Dios es bueno. Así que nos movemos en nuestros corazones a no confiar en Dios todos los días. ¿Cómo es que Cristo se dice a sí mismo ser el buen pastor? Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él apunta a la cruz. Así que nosotros tenemos que poner la cruz, el evangelio de la gracia, enfrente de nuestros hijos constantemente. Ellos no creerán a menos que crean que Cristo, Dios es bueno y que es la cruz y la muerte de Cristo. Finalmente, número 4, la última fuente de vida es Cristo. La fuente de vida es Cristo. Históricamente, los evangélicos han hablado del evangelio en formas impersonales y transaccionales. A veces suena como esto. Había un hombre llamado Jesús, murió por mis pecados, pongo mi fe en él, eso me saca del infierno y me puso en el cielo. ¿Qué es lo que falta ahí? Lo que falta es la persona de Jesús. Eso es lo que está. No es impersonal, no debería ser transaccional. En mi vida personal, cuando yo tenía 20 años, yo era un joven muy enfocado en mi desempeño, en mis ambientes religiosos, era muy legalista. Y yo fui sanado en realidad por el concepto de la ley y la gracia, entender un poco más el concepto de la ley y la gracia. Esta realidad de que yo era amado, aparte o más allá de mi desempeño, me hizo verdaderamente libre y creó este gozo y esta paz en mi corazón, que trajo mucha paz. Pero después de ser pastor por varios años, yo me sequé en mi vida espiritual y simplemente no sabía qué era lo que estaba pasando. Me sentí un poco confundido espiritualmente. Y yo leí un libro acerca de la unión con Cristo. Así que estoy terminando algunas clases de seminario y nunca he oído acerca de esta teología de la unión con Cristo, y así que leí este libro y me introdujo a la realidad del gran tesoro del Evangelio. Y el tesoro del Evangelio es la persona misma de Cristo. Yo leí que el apóstol Pablo, cuando habla de la justificación y la justificación, habla mucho de eso, pero él habla acerca de la unión con Cristo aún más quizás que la justificación. Es decir, si habría un poco acerca del problema de cómo hablar del Evangelio en términos futuros, pero también tenemos que entender que no podemos hablar del Evangelio simplemente en términos transaccionales, pero que el tesoro del Evangelio es que tú heredas a Cristo mismo. Él es la fuente de la vida eterna ahora, y también va a ser el cielo lo que es. A estar con Cristo es el cielo, en una unión completa con Cristo ahí. Así que en mis años tempranos de ministerio jóvenes, yo tuve un Don Admirer, un hombre que era famoso por ministerio de jóvenes centrado en el Evangelio, y yo estaba cerca de él oyendo una charla de él. Yo estaba oyendo y siempre tenía estos pequeños como pastillas del evangelio. Y cada vez él decía, baby, decía, cuando se refería a las personas. Y él me dijo, baby, nosotros les hemos dicho a los niños de lo que han sido salvados, pero nunca le hemos dicho a los jóvenes para qué es lo que han sido salvados. Así que yo le puedo añadir a eso que a veces le decimos a los niños de qué han sido salvados, pero tenemos que decirles para quién han sido salvados, es decir, quién es el fin y el premio del evangelio. Él es la fuente de la vida. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la luz de la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el espíritu y la vida. Yo soy el agua viva, el agua de vida. Los niños no van a encontrar la vida en el cristianismo, ni simplemente en portarse bien, sino que van a encontrar vida en una comunión con Cristo Jesús. El evangelio es bueno, prediquemos el evangelio todo el día y necesitamos reforzar que Jesús es el premio del evangelio. Jesús es el tesoro del evangelio y Jesús es el cual en quien nosotros encontraremos vida. Finalmente, para concluir, dos cosas que yo quiero hablar. Primero, hay una canción de YouTube que se llama Vértigo. Estoy citando a este autor, a este cantante de YouTube, que yo estoy casi seguro que es cristiano. Y él dice, hola, hola, estoy en un lugar llamado Vértigo. ¿A dónde está? Es todo lo que yo tengo y me da algo que yo puedo sentir. Él está enfrentando la tentación de una chica, ¿verdad?, enfrente de él. Él está temeroso de caer en la tentación. Lo que esto nos comunica es que él está pidiendo a Dios que le dé algo que él pueda sentir en este mismo momento para enfrentar la tentación. Y es lo mismo que nosotros queremos hacer con nuestros jóvenes. Queremos darles algo de lo que ellos puedan tener en el momento de la prueba. Es algo que ellos necesitan si ellos van a estar con Cristo por muchos años. Siempre han habido tentaciones en la vida, pero yo no puedo imaginar ser un adolescente hoy y la cantidad y el exceso que tienen a la tentación. La tentación es tan fuerte y eso es porque no puedes simplemente decir no, sino que tienes que decirle sí a algo. Y lo que necesitan nuestros jóvenes es que le digan sí al gozo y el placer que se encuentra en Jesucristo. Eso es lo que nos da el poder para arrepentirnos del pecado y amarlo a él. Lo último que quiero decir, he hablado acerca de cómo comunicarnos con los jóvenes y tenemos que vernos a nosotros mismos y preguntarnos a dónde estamos encontrando nosotros mismos nuestra satisfacción, a dónde estamos encontrando nuestra vida en nuestra vida. Si yo le digo, si usted trabaja en el ministerio, es muy fácil confundir el placer del ministerio con en realidad encontrar placer en Jesucristo, en su relación personal con Él. Yo le digo a esto como mi ídolo de desempeño religioso, es decir, esta situación en la que no estoy necesariamente para agradar a Dios, pero estás trabajando para ser exitoso, para ser una estrella de rock en el ministerio. Yo quiero decir que eso puede ser un ídolo en nuestra vida y en mi propio staff, en mis compañeros de trabajo. Yo les digo, nuestra semana tiene que empezar las primeras horas del lunes disfrutando a Jesús. Y lo más importante como padre o como ministro para los jóvenes que tú puedes hacer es encontrar un placer profundo en Cristo Jesús en tu propia vida personal. Ya sea como padre o como jóvenes, como pastor de jóvenes, es difícil ministrar a los jóvenes, pero cuando eres un padre hay todos estos temores acerca de dónde empezar, dónde empiezo con mi hijo, a guiarlos en la dirección correcta, pero déjame decirte un lugar donde puedes empezar, es empezar a disfrutar a Cristo en tu propio corazón. ¿Por qué es que yo quiero a mis hijos que sigan a Jesús? Es porque Jesús es lo que yo más disfruto, es lo mejor de mi vida. Jesús es la cosa más satisfactoria en mi propia vida que yo nunca he probado. Y yo he tenido, en términos seculares, una vida bastante cómoda, pero nada de eso se compara a la satisfacción de conocer a Jesús. Así que cuando estás enfrentando estos problemas y tentaciones como padre o como pastor de jóvenes, ¿qué es aquello que te mantiene caminando? Vamos a orar como familia, vamos a buscar a Dios. ¿Qué es lo que te motiva a continuar persistiendo en la fe? Si estás encontrando vida en Cristo, es como no tiene tanta complicación. Los jóvenes en tu grupo de jóvenes y tus hijos, tú quieres que ellos tengan las cosas que tú has encontrado en Jesucristo. Así que si tú crees que nada más de esta conferencia o de esta charla, yo quiero que vayas con la libertad en tu corazón de conocer que la mejor cosa que tú puedes hacer por tus hijos es que tú encuentres tu gozo y vida y placer en Cristo Jesús. Y las buenas noticias es que eso fue lo que Dios el Padre quiere para ti. Oremos. Señor, ¿quiénes somos nosotros que tú serías tan increíblemente generoso para con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros que como pecadores tú nos invitas al gozo de disfrutar al Dios Trino? Así que, Señor, nos sentimos humildes delante de ti, por eso, llenos de gratitud al pensar en esto. Y Señor, yo oro para que estos días, que todos nosotros podamos encontrar profundo gozo y placer en tu Hijo Jesucristo, Señor, y que eso nos motive a volver a nuestros lugares e invitarlos a ellos en vida en Cristo. En tu nombre oramos, Señor.